Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes, acompañados por Miguel Oliver y Ricardo Martín. Y se incorpora ahora nuestra compañera Nieves Ortiz, porque hay algunos asuntos que forman parte de la actualidad que, en fin, son, vamos a llamarlo, curiosos, ¿no? Llamativos.
Sí, sí. Os iba a echar la red, porque se la han dejado por ahí los pescadores nocturnos de la Casa de Campo, aquí cerquita. He dicho, venga, voy a hablar de este tema que me ha llamado tanto la atención que no podíamos terminar este desayuno con este diamante, por favor.
Vamos a ver, bueno, ¿qué está pasando en el lago de la Casa de Campo?
Según el Ayuntamiento de Madrid, es decir, esto es oficial y fidedigno, hay constancia de varios robos de carpas en el lago de la Casa de Campo. Ya saben ustedes que iban a ser sacrificadas estas especies con motivo de las obras de rehabilitación que se están llevando en el lugar, que obligan a vaciarlo. Esto afecta a 6,5 toneladas de peces, nada menos. Pero claro, durante todo este tiempo ha ido proliferando, ¿no? Y es lo que hay.
Bueno, Se han expandido.
Lo de las redes, ¿por qué lo digo? Son grupos de personas con redes que estarían aprovechando la oscuridad de la noche para pescar literalmente estas especies y, por el momento, evitar así su sacrificio. Bueno, es que la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad lo que hace es que, o sea, esto está por ley así organizado. Hay que sacrificarlas. Comenzaron, recordamos, el 12 de diciembre las obras en la Casa de Campo, en el lago. Están vaciando, se está limpiando el vaso y se construye un nuevo muro de contención por el deterioro, ¿no?, que ha ido sufriendo este emplazamiento a lo largo de los años. Desde el área de medio ambiente se ha encontrado que la cantidad de carpas encontradas en el lago es considerablemente menor a la que se esperaba, algo que achacan, aquí viene el quid de la cuestión, a salvadores, entre comillas, de carpas que estarían pescándolas. Pues en determinadas culturas la carpa es una especie que se valora y hay cierta superstición.
Uh-huh.
Diquíes, ¿no?
Sí, esto, hombre, un poco. Un puntito si tiene.
¿No? A ver, yo he estado buceando, lo que me ha dado tiempo así, buceando por el lago.
Buceando.
Y el lago no se ve nada aquí. No puedes bucear porque no se ve nada.
Entre las carpas, ¿vale? Y entonces, entre los 10 amuletos más populares de la mala suerte, se encuentran las escamas. Mala suerte será buena suerte.
¿Escamas de carpa?
Escamas. O sea, a ver, en Polonia y en Alemania existe la tradición que después de la cena se corta un par de escamas de este pez y se guardan en la billetera. Entonces, a ver, amuletos. Por ejemplo, una herradura, ¿no? Es un amuleto.
Sí. Una patita de conejo, ¿no?
Una patita de conejo. El laurel, yo no
un
sé.
Un trébol de cuatro hojas.
Sí. El trébol de cuatro hojas. Vale. El gatito este de la fortuna que mueve el bracito, que se llama manequineco, ¿vale? Bueno, pues esto también.
Mi hermano, que se fue de luna de miel el otro día a Australia, ha vuelto y no os puedo contar la parte del canguro que me ha traído, que dicen que da buena suerte.
Sí.
Bueno, nos la estamos imaginando.
La de los toros también, ¿no?
Nos la estamos imaginando.
Esa parte es de
sí.
Bueno, pues eso, que nos ha llamado mucho la atención. Vamos a seguir investigando en informativos.
Bien,
nuestros compañeros siguen para saber qué está pasando con estas especies, ¿no? Con
el
estas
misterio
carpas.
De las carpas del el lago de la Casa de Campo.
Porque las carpas no tienen caviar, ¿no? O sea, no es por eso, porque es no. Que a lo mejor se creen que es que las carpas, ¿no? Las pescan ahí de caviar y tal.
Son mutantes.
Pero lo que está dando de sí, lo que da de sí el exterminio de las... Son 14.000 carpas, a lo mejor hay menos ahora por el robo.
A ver, vamos a decir que ese sacrificio, decíamos que hay una ley de protección, ¿no? La biodiversidad, y es que todo tiene su razón, proteger a las especies autóctonas. De hecho, se ha detectado que en este lago la presencia de ejemplares de carpa común y royal son las que están, bueno, pues están amenazando a otros peces porque se comen los huevos. Entonces, sí, en fin, claro, que es que son invasoras, como decía Miguel, es así, literalmente. Ajá. Las obras durarán 8 meses y, como decía, responden a esos graves desperfectos como derrumbamientos de la parte del muro del perímetro, ¿no?, que habían llegado a erosionar el terreno natural y dejaban al descubierto incluso las raíces de los árboles próximos al agua. Se habían detectado también roturas, un alto grado de oxidación en las diferentes barandillas que rodean al lago, y es lo que está provocando que florezcan, ¿no?, estas otras noticias, daños colaterales.
Sí, exóticas. Se han ofrecido las carpas, por ejemplo, para aquella gente que quiera. O sea, por ejemplo, yo soy muy radical ecologista. Ya. Entonces me parece que la carpa puede venir a mi casa. Entonces, bueno, no puedo meter la carpa en un...
Además, por leyes que en el ayuntamiento reconocían que iban me a tener parece una canallada, un problema
Sí, pero los yo soy animalista y me parece una canallada.
Pero los ecologistas estaban a favor de sacrificarlas. Bueno, es que todo porque está... lo consideran una especie invasora y...
Está cambiando todo a peor. Porque, sí. Vamos, es que el animalista tiene que cuidar, ¿no? El ortodoxo.
De todas maneras, pocas carpas deben quedar ya porque el lago está casi seco. Nosotros fuimos la semana pasada y vimos además cómo, qué método utilizaban para exterminarlas. Ahí se mete un señor con un cable casi eléctrico que les pega una descarga,
una descarga
y las deja ya atontadas y ya las sacan, ¿no? Pero el lago ya está casi seco, con lo cual, si alguien quiere ir hoy... Hay que decirle que ya no vaya, que ya esas carpas no han pasado mejor vida.
Esta es la noticia. Tú decías que tu hermano ha venido de un viaje...
De Australia,
y se ha traído un amuleto un poco exótico.
No puedo decir qué parte del canguro me ha traído y me dice que me da mala suerte. Bueno, me da buena suerte.
Claro, pero
la audiencia ya lo ha decidido.
Ya lo ha decidido, ¿no? Sí. La próxima vez que venga os lo traigo para que lo veáis, porque yo lo tengo guardado ahí. Claro. Tengo dos niños pequeños, mis dos hijos están obsesionados con lo que ha traído el canguro, pero lo tengo que tener guardado porque si no...
Pues esto podría formar parte de una de las portadas de los libros que un cómico en el metro de Nueva York está, bueno, generando unas reacciones de asombro porque son títulos irreverentes. Entonces, vamos a dejarlo como irreverente, exótico, festivo, llamémoslo sea, ¿vale?
Exótico.
Exótico. Bueno, pues dentro de esos libros hay, por ejemplo, algunos que arrancan carcajadas entre los usuarios del suburbano neoyorquino, como por ejemplo, cómo aguantarse un pedo. Entonces, claro, estás ahí sentado y de repente ves esto, en fin, ¿no? Te genera un poco de asombro y sorpresa. Hay uno que es sobre taxidermia humana, o sea, cómo disecar a los humanos, ¿no? La piel y estas cosas. Otros, como trame el arte de acostarte con tu hija. O uno, en fin, por la hora, esto que me pongan el pi, pero lo tengo que decir. 101 consejos para alargar el pene que puedes hacer en casa, en la oficina o sobre la marcha. O sea, sobre la marcha es en el metro, en fin, esto
mientras
es irreverente. Esto es lo que hemos encontrado en Nueva York como percha así un poco al friquismo. En Madrid, en cambio, tenemos grandes perlas como esta cantante a la que se encontró nuestra compañera María José Francisco viniendo precisamente a trabajar y que canta así. Se llama Andrea Blue, tiene su propia página web, es bastante conocida, he empezado a investigar, la verdad es que tiene bastantes fieles que la siguen. Lo sorprendente es que esté en el metro, oye, sus razones tendrá, pero canta de esta manera. Y vamos a terminar ya, me voy, con esta canción que hemos querido compartir con ustedes en estas fiestas navideñas, hablando de carpas, de pedos y de buenas canciones en el metro. Se llama Orange Color Sky, se la dedicamos a ustedes, la canta Andrea Blue, a la que tenemos que traer un día a estos estudios.
Vale. Hecho, pues nada, hacemos, aceptamos esa recomendación que nos planteas y que venga aquí, que nos cuente cómo es su vida artística.
Eso es.
Vale, ¿y por qué canta en el metro pudiéndolo hacer en otros sitios?
Mira qué voz.
¿Verdad? Esta voz y esta clase, perfecto. Pues nada, aquí vamos a poner punto final a este desayuno con diamantes. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchas gracias,
Miguel.
Que tengáis un feliz año.
Feliz año.
Eso es lo que nosotros esperamos.
Estupendos.
Y el año que viene pues seguiremos dando que hablar y comentando la actualidad, especialmente la actualidad de los asuntos que tienen que ver con Madrid, aunque no solo de Madrid. Son las 10:15 de la mañana. One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. 10 y 16 minutos de la mañana, gracias a nuestro compañero Juanjo Ceballos. Estamos aquí pues alternando los sonidos de la mañana. Uno puede ser la banda sonora que nos propone Bruno Mars, ese gran artista de origen canadiense que está pegando muy fuerte en todas las pistas y en las discotecas de todo el mundo. Y por otro lado, coincidiendo con ese nombre Bruno Mars, pues Bruno, que es el nombre de la tormenta que está generando pues de entrada en la Comunidad de Madrid esa alerta amarilla, especialmente en la zona de la sierra, la zona norte, por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. En el llano, en las partes, digamos, que no son la sierra, pues se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora, con lo cual hay que tener precaución. Los equipos de emergencias están, como siempre, ante este tipo de situaciones, especialmente precavidos. Y como estamos precavidos también con la actualidad deportiva, porque no hay liga en esta semana, pero vamos a ver.
Algo rascamos.
Laura Cabrera está con nosotros porque, en fin, tenemos que contar, bueno, pues qué está pasando, sobre todo después del clásico del pasado sábado, ¿no?, en Primera División.
Bueno, pues muy buenos días, Alipio. Me agarro bien a la mesa con este vendaval que tenemos con Bruno. Y bueno, pues algo rascamos en deportes. Es verdad que no hay liga esta semana, este fin de semana, el anterior, ni el próximo que viene, y no tendremos partidos porque empieza todo esto con la Copa del Rey ya, claro, muy prontito, el próximo 2 de enero ya tenemos partidos, pero bueno, sí hay actualidad deportiva. Hoy, por ejemplo, tenemos que estar pendientes, sobre las 12:30 va a hablar el presidente del Athletic Club de Bilbao, Josu Urrutia, y dirán, bueno, ¿y aquí en Madrid qué nos importa el Athletic Club de Bilbao? Bueno, pues porque se le va a preguntar seguramente por Kepa, el portero pretendido por el Real Madrid. Ya saben que acaba contrato el próximo mes de junio. A partir del 1 de enero, Kepa ya podrá negociar con el club que quiera. El Real Madrid está muy interesado en el portero del Athletic y no quiere esperar al mes de junio, quiere tenerlo ya en este mercado de invierno y está incluso dispuesto a pagar la cláusula de 20 millones de euros. Así que muy pendientes de lo que se le pueda preguntar hoy al presidente del Athletic Club de Bilbao sobre el futuro del portero. Un Real Madrid que va a volver ya al trabajo el próximo sábado, 30 de diciembre. Va a haber un entrenamiento a puerta abierta y ya se han agotado las entradas para ver al Real Madrid. Suele ser muy típico en estas fechas navideñas que en una de las jornadas se abran las puertas para que los aficionados y los más pequeñitos, sobre todo los chavales que ahora no tienen colegio, puedan acercarse a ver a sus ídolos. Así que ya no hay entradas para ese entrenamiento del próximo sábado. Y estamos en época de propósitos, de objetivos de cara al próximo año, y evidentemente el Real Madrid a 14 puntos del Barça, eso sí, con un partido menos, pues parece que el objetivo debe centrarse en la Liga de Campeones. Pero es que no es tarea fácil. Llega el Paris Saint-Germain, será su próximo escollo en el camino, esa eliminatoria el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en el Santiago Bernabéu. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de poder escuchar a uno de los componentes de la plantilla del Real Madrid, Dani Carvajal, hablando sobre ese próximo compromiso ante el todopoderoso Paris Saint-Germain.
Va a ser una eliminatoria muy dura, como tú dices, ante un rival con muy buenos jugadores. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a darlo todo, a salir con todo, con mucha ilusión, con muchas ganas. Y es fútbol, ¿no? Al final no puedes pensar en que si nos eliminan es una catástrofe. Tú tienes que hacer todo lo que quede en tu mano para ganar y podrás irte del campo, hayas ganado y hayas perdido, con la cabeza alta.
Antes llega la Copa del Rey, ya lo decíamos, el primer compromiso del Real Madrid en el 2018 será en Soria ante el Numancia el jueves 4 de enero. Ayer se pusieron a la venta las entradas y bueno, pues largas colas en Los Pajaritos para hacerse con una de esas localidades. Les toca siempre el gordo a los modestos. Si normalmente el Numancia hace una taquilla de 2.500 euros, se espera superar los 300.000 euros de taquilla por la visita del Real Madrid. El Atlético de Madrid retoma la actividad el jueves, el sábado jugarán amistoso en Alejandría y el domingo también día grande, presentación de Diego Costa y Vitolo en el Wanda Metropolitano, con entrada gratuita para los socios y 10 euros para el público en general. Y con la llegada de estos nuevos, pues todo indica a que otros como Gaitán, Vieto, incluso Carrasco y Augusto podrían abandonar el Atlético de Madrid. Desde Argentina, Augusto Fernández niega contactos con el River Plate.
Nada, siempre se barajan el nombre y fue nada más que eso. Conmigo ya lo dije en su momento, conmigo no se comunicó nada.
El Getafe fue el único de los nuestros que cerró el año con victoria, se quedó a 4 puntos de Europa y bueno, pues también hemos tenido en las últimas horas la oportunidad de escuchar a uno de los componentes de la plantilla azulona, Jorge Molina, al que se le pregunta si precisamente Europa debe ser el objetivo del Getafe en el 2018.
La clasificación demuestra que sí, porque estamos ahí, pero bueno, la realidad es que nuestro objetivo es la permanencia, conseguirla de una manera tranquila y bueno, el equipo de ahí va a luchar por todo lo que está en sus manos.
Y no hay fútbol en España, pero sí en Inglaterra. Esa jornada del Boxing Day cerrando el año, que a los futbolistas no les gusta nada, pero sí a los aficionados. Y bueno, pues de los resultados de ayer destaca la goleada del Tottenham 5-2 ante el Southampton con 3 goles de Harry Kane. Que es importante este dato porque se convierte en el máximo goleador continental del año con 56 goles, superando a Leo Messi. También victoria del Chelsea 2-0 ante el Brighton con goles de 2 madrileños, Álvaro Morata y Marcos Alonso. El pinchazo del United de Mourinho que empató a 2 ante el Burnley, lo que significa que hoy el Manchester City, el líder de la competición de la Premier, que visita el Newcastle de Rafa Benítez, si gana podría ampliar su ventaja de 15 puntos con el United.
Muy bien, Laura, pues nada, habrá que estar muy pendientes de la actualidad deportiva porque efectivamente, en fin...
Cositas hay.
Hay algunas. Cositas, y sobre todo porque estamos ahí expectantes a ver lo que ocurre con la rentré después de este parón navideño, ¿verdad?
A ver qué
ánimos tiene, sobre todo el Real Madrid, que tiene que afrontar un partido de Copa. En fin,
sí, con el Numancia. Sí, se han quedado un poquito los ánimos bajos después del clásico ante el Barcelona. Es verdad que ha sido un año histórico con 5 títulos, nunca antes se habían conseguido tantos, 2 ligas de campeones consecutivas, pero claro, es que perder en tu casa
mal
con
sabor
el Barça
de boca.
Como se perdió, pues dejó un sabor agridulce y bueno, pues a ver cómo se afronta el próximo año y esperemos que vaya para arriba el Real Madrid.
Pues nada, vamos a esperar y también a ver qué es lo que pasa con el Atlético de Madrid, con el Getafe, con el Leganés, con los equipos de segunda división, en fin.
A partir de la semana que viene, ya decimos, es primera semana de enero, pero ya con fútbol prácticamente todos los
con
días.
Fútbol
Copa,
a tope.
Fútbol, vuelve Madrid al tanto el domingo 7 de enero, después de los Reyes, y bueno, pues con mucha actividad de aquí hasta final de temporada.
Estupendo, pues nada, muchas gracias, Laura.
Hasta luego, Alipio.
Venga, hasta luego, son las 10:23 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Diez y 10:24 de la mañana. Esas campanadas muy similares que como las que están escuchando son las que tienen la culpa de algunos sinsabores en este tiempo de Navidad. Estamos en vísperas de esas celebraciones, esa despedida tradicional del año, en este caso será el 2017, y dar la bienvenida al 2018. Estamos hablando de la ceremonia de la toma de las uvas en la Nochevieja. Y como, bueno, lo que sigue habitualmente a la Nochevieja y a la toma de las uvas es pues el marcharse de fiesta para celebrar con, en fin, pues la despedida del año por todo lo alto. Y en ese tipo de celebraciones es donde puede haber algún que otro riesgo desde el punto de vista de los ciudadanos como consumidores. Y justamente para evitar que eso pueda ocurrir y para ponerles en antecedentes y que sepan pues algunos consejos de cómo pueden actuar, pues es por lo que está con nosotros ya Enrique García, portavoz de OCU, que viene habitualmente con nosotros los miércoles para ayudarnos a entender mejor y saber cómo comportarnos como consumidores. Muy buenos días, caballero.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal la Nochebuena y el día de Navidad?
Bueno, pues hay que decir que bien, como siempre, con las celebraciones familiares, corderito, en fin, lo habitual en estas fechas.
Bueno, y ahora lo que decimos, estamos ya en los preparativos de la Nochevieja. Y claro, muchas personas pues dirán, bueno, lo queremos celebrar, queremos irnos a una fiesta, y lo primero que habría que saber es qué tipo de precauciones debemos tomar primero, para saber si la fiesta o las llamadas macrofiestas, si son muy, muy grandes, si están o no están autorizadas, hasta dónde podemos reclamar o nos podemos fiar de los modos de pago, en fin, son algunas cuestiones, sobre todo el tema de saber si está autorizada o no está autorizada, porque puede ir en ello nuestra propia seguridad, y eso es importante, ¿no?
Sí, es habitual, ¿no?, que por desgracia haya problemas, ¿no?, sobre todo en determinadas macrofiestas, pues donde hay gente joven, donde, bueno, en Madrid hemos vivido desgracias muy grandes relacionadas con fiestas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Es fundamental que los consumidores, sobre todo antes de ir a la fiesta, se aseguren de todas las cuestiones, ¿no? Aquí hay que preguntar siempre antes por prácticamente todo. Lo más importante, antes de adquirir la entrada incluso, porque hay también un riesgo de falsificación. Yo creo que vamos a distinguir dos cuestiones. Cuando compramos la entrada y luego qué pasa en la fiesta si hay problemas, ¿no? De cara a esta cuestión de la entrada, pues lo primero es que tenemos que asegurarnos que le compramos la entrada directamente, a ser posible, al organizador del evento, para no evitar caer pues en lo que puede ser la reventa ilegal de entradas falsas, pues que ocurre que nos plantamos en la fiesta y resulta que la entrada no vale. Esto ha sucedido en años anteriores. Por tanto, hay que asegurarse que la entrada se compra al organizador del evento. Y luego, es muy importante guardar la publicidad de la fiesta, del contenido del evento, de lo que se va a hacer, pues si está incluida la barra libre, si hay actuaciones, si hay guardarropa, en fin, todo este tipo de servicios. Luego, antes de, digo todo esto, de comprar la entrada, nos tenemos que asegurar de que la fiesta, la macrofiesta, cuenta con la oportuna licencia administrativa, porque hay casos en que se trata de fiestas claramente ilegales, ¿no? Ojo también a las que van los chicos jóvenes, porque muchas veces la publicidad se hace a través de folletos, donde no se identifica claramente quién es la empresa que organiza el evento, pues no podemos comprar una entrada anónima, pues la verdad que si compramos una entrada donde no se dice quién es la persona responsable, luego a la hora de reclamar no lo podremos hacer. Por tanto, es muy importante leer con detenimiento toda la publicidad, las condiciones generales, esto antes de pagar, y sobre todo guardarla e imprimirla en estos documentos, porque esa publicidad luego pues será parte del contenido del contrato y nos la tendrán que ofrecer. A partir de ahí, hombre, si las entradas se pueden comprar en el mismo evento, pues mejor que mejor, porque nos evitamos el riesgo de falsificaciones. Si no, a través de internet, y hay que acceder a sitios seguros, pagar con páginas cuya dirección URL empiece por las letras HTTPS en lugar del HTTP normal. Es decir, esa S que nos indica, ajá, que eso es un método seguro fiable de pago, que también esté indicada con un candadito. Eso es lo que nos dice que esa página es segura.
Ajá. Eso cuando se hace a través de internet, que es importante esto porque, claro, pues cada vez más hacemos muchas de estas gestiones a través de internet y no siempre sabemos efectivamente si estamos, accediendo a un lugar seguro o menos seguro. Y claro, una vez que ya te metes y das tu número de tarjeta, pues puedes tener no solamente el problema de que te engañen en ese evento, sino que además te puedan sacar dinero de tu tarjeta.
Sí, en esto hay que decir que, por fortuna, la responsabilidad en el uso fraudulento de la tarjeta está limitada, ¿no? En este caso, a 150 euros. Además, en 2018 este nivel de responsabilidad del consumidor se verá limitado. Es decir, que digamos que comprar por internet, no solo en este caso entradas, ¿no?, de eventos, sino cualquier cosa, bueno, claro, pues tiene unos límites de riesgo, hasta 150 euros. Es decir, más de eso, no el consumidor nunca tendrá que hacer frente, ¿no? En todo caso, serán las entidades de crédito o la entidad emisora de la tarjeta quien se tendrá que hacer caso, hacer responsable del uso fraudulento. Pero, hombre, pues a nadie le gusta que le engañen, ¿no? Y para esto lo mejor es comprar en sitios de confianza. Esto es importante en internet. No comprar, pues bueno, en lo primero que aparece. En esto es muy importante, como decía antes, que se identifique la empresa, que la empresa organizadora diga quién es, dónde está y cuáles son sus condiciones. Y insisto, hay que guardar esa publicidad por lo que pueda suceder, ¿no? Sobre la reventa, nosotros no la recomendamos, evidentemente. ¿Por qué? Porque no da ningún tipo de garantía. Primero, se está pagando un sobreprecio, pues que muchas veces está injustificado, ¿no? Y luego, pues no hay garantía sobre la veracidad de las entradas. Pues al final no nos pueden engañar, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos de estos eventos pues sí que generan gran demanda, ¿no? Y gran interés, sobre todo en las personas jóvenes, cuando hablamos de las macrofiestas, ¿no? También se da muchas veces esa sensación de entradas agotadas, ¿no? Pues como técnica publicitaria, ¿no? Para excitar la curiosidad o un evento al que va muchísima gente y nosotros no nos los podemos perder. Bueno, pues cuidado con estas cosas, porque al final en la reventa no hay garantía de ningún tipo, pues de que te estén vendiendo la entrada correcta, ¿no? Y luego hay problemas de falsificaciones como hemos visto en años anteriores.
Claro, y por ejemplo, si alguna persona ya ha hecho, que también pasa, y en fin, nosotros desde los medios de comunicación lo venimos contando, pues por desgracia, casi siempre año tras año. Uno, compra esa entrada, pero finalmente por distintos problemas el acto se cancela, la macrofiesta desaparece, no se hace, y entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos pagado nuestro dinero? ¿Cómo reclamamos en esos casos?
Pues por eso decía que era muy importante identificar a la empresa, ¿no? Que es a quien nos tenemos que dirigir para exigir nuestro dinero. Hay que decir que solo no tendremos derecho a la devolución del dinero si el acto se cancela por una causa de fuerza mayor, ¿no? Que tiene que ver con algo que no era previsible, ¿no? Esto es muy raro cuando hablamos de conciertos no o de macrofiestas. Normalmente las causas de fuerza mayor tienen que ver con el tiempo, pero lo normal es que si se cancela o se suspende, pues tenemos derecho a la devolución total o parcial del precio del dinero abonado. Y tenemos que dirigirnos a esa empresa que tendrá que proceder en un tiempo razonable, de no más de un mes, a la devolución del precio de las entradas. Si esto no ocurre, pues habrá que denunciar ante, en este caso, la Comunidad de Madrid, pues la Dirección General de Espectáculos, ¿no? Que la que es competente en esta materia, y pues habrá que poner la oportuna reclamación. Pero siempre que se produce una cancelación, pues hay derecho a la devolución del precio de las entradas. Hay otro fenómeno también que pues que hay a veces que el aforo pues está completo y con la entrada no nos dejan pasar. Pues en este caso lo mismo, tenemos que reclamar, ¿no? Y otra cosa que no hemos hablado antes de la reventa y es importante: si nos venden entradas falsas, hay que denunciar directamente a la policía, porque estamos ante una estafa, no es una reclamación en materia de consumo, ¿no? No podemos ponerle una hoja de reclamaciones a los estafadores. A los estafadores hay que denunciarlo directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía o guardia civil.
Ajá. Pues eso es para tenerlo en cuenta. Y un dato que a veces se nos puede escapar y que nos comentabas: la publicidad sirve como contrato, ¿no?
Sí,
la publicidad del evento en cuestión.
La publicidad de cualquier tipo de servicio se integra en el contrato, es decir, si en la publicidad se hablaba de barra libre y luego la barra no resulta que no era tan libre o ni existía, pues eso hay que denunciarlo. Tenemos derecho a asistir al evento completo con todo lo que diga. Pues si había una bolsa de cotillón, tenía que haber una bolsa de cotillón, barra libre. Si había actuaciones, si luego esas actuaciones se cancelan, pues tendremos derecho a una devolución parcial del precio del dinero. Si había un servicio de guardarropa y luego no existe, también. Luego, si tenemos en la fiesta, porque esto ha sucedido en algunas ocasiones, ¿no? Por donde ha habido robos y ha habido desperfectos. Si tenemos algún problema durante la fiesta, la responsable es la empresa organizadora y a ella deberemos de exigir por la reparación, la restitución de los daños que hayamos tenido en esa cuestión. Por ejemplo, el robo, ¿no? Si en el guardarropa nosotros hemos depositado nuestro guardarropa, seguramente nos habrán cobrado por ese servicio y luego no aparecen nuestras pertenencias, habrá que poner la reclamación y exigir la reparación del daño a esa empresa. Como siempre, la reclamación es por escrito. De poco vale quejarse y luego con la cosa de la fiesta se nos olvida. No, la reclamación hay que ponerla por escrito y exigir el cumplimiento íntegro de nuestros derechos.
Ajá. Pues nos quedamos con eso, exigir siempre el cumplimiento de nuestros derechos como consumidores y tener en cuenta estas prevenciones, estas precauciones que siempre interesan para, pues eso, para evitar, en fin, sentirnos timados en muchos casos y en otros casos, pues que aquello por lo que pagamos no se corresponda con lo que inicialmente nos habían prometido, nos habían anunciado. Enrique García, muchísimas gracias. ¿Te vas a ir de fiesta en Nochevieja o no?
Bueno, yo ya soy más tranquilito, digamos que dejo las fiestas para el hogar, ¿no? Estaré en Granada, mi tierra, espero pasar pues un año rodeado de familiares y os deseo a todos un feliz 2018 cuando ya nos veremos.
Igualmente, nos veremos aquí el próximo año. Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo, un saludo, adiós.
Hasta luego. Seguimos, 10 y 36 minutos de la mañana aquí en Buenos Días Madrid, acompañándoles desde las 8 hasta la 1. Y de la misma manera que hay que tener precaución con determinados eventos, especialmente las fiestas o las macrofiestas de Nochevieja para no sentirnos timados, hay otro tipo de eventos que merecen la pena destacar porque forman parte de la costumbre y de la tradición, como es, por ejemplo, el roscón de Reyes, que ya, en fin, en estas fechas navideñas es bastante más habitual que antes lo era, porque prácticamente hacía su aparición ya una vez que pasaba la Nochevieja y nos acercábamos a Reyes. Ahora los roscones de Reyes están a la orden del día durante prácticamente toda la Navidad, pero hay un roscón muy especial, es el roscón solidario para Cáritas Madrid, que como es tradición realiza la pastelería Rodilla. Y además, hoy se va a presentar ese roscón solidario y vamos a hablar con Ángel Fernández, que es director de Desarrollo de Negocio y Marketing del Grupo Rodilla. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, en apenas cinco minutitos, siete minutos, van a presentar ese roscón solidario para Cáritas Madrid. Y además, tienen algunos ayudantes a la hora de rematar la elaboración de algunos de estos roscones, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, en Rodilla, que como sabéis es una cadena de restauración informal, y claro, Quedamos en Madrid 78 años, pues hoy vamos a presentar el roscón solidario de la mano del secretario general de Cáritas, don Javier Hernando, y también de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Ajá. ¿Y qué tiene de especial este roscón? Cuéntenos.
Bueno, al final, sabéis que Rodilla se fundó el 24 de diciembre de 1979, o sea, hace cuatro días cumplimos 78 años, y Antonio Rodilla, que fue un pionero que no solamente trajo el sándwich, el pan de molde a lo que es los hogares de Madrid, sino que también ideó una receta propia del roscón artesana que se ha mantenido estos años. Y lo que un poco presentamos hoy es una colaboración que venimos haciendo desde hace varios años con Cáritas, en la cual el día 4 de enero repartimos en todos los comedores atendidos por Cáritas roscones de Rodilla para que todo el mundo pueda disfrutar de él.
Ajá. Bueno, y eso, bueno, no solamente, bueno, fueron los introdujeron esa receta propia, como bien nos comenta, sino que además este ya es un producto que va a tener una catalogación especial, ¿no?
Totalmente. Para nosotros, Rodilla se caracteriza por ser una enseña que cuida mucho la calidad y la confianza del consumidor. Uh-huh. Hace 4 años apostamos conjuntamente con la Comunidad de Madrid por tener el sello de producto certificado M, de confianza. Fuimos, de hecho, la primera enseña en tenerlo. Todos nuestros sándwiches ya gozan de ese certificado y ahora estamos en proceso de homologar también este roscón que, bueno, queremos que llegue a todos los hogares de Madrid y de fuera de Madrid.
Pues nosotros estamos también, esperando que eso sea así. Les deseamos toda la suerte del mundo. No le queremos entretener mucho porque faltan 5 minutos para la hora prevista para esa presentación oficial de este roscón solidario para Cáritas Madrid con esos, con los personajes que les van a acompañar en este día tan especial. Así que le deseamos toda la suerte del mundo, que todo salga muy bien y que ese 4 de enero, pues todos esos comedores de Cáritas Madrid puedan ofrecer a todas las personas a las que asisten ese detalle de Navidad que tiene que ver con la empresa Rodilla y con este roscón. Muchísimas gracias, muy amable y muy buen
a
día.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Stuck into the very top. Put your coffee in a Christmas cup and the children sing as the church bells ring everywhere. Oh. Everyone's about the peace on earth. A little Christmas and for what it's worth and the whole world smiles. There's only love in the air.
Pasan 43 minutos de las 10 de la mañana y continúan ustedes en la sintonía de Onda Madrid y nosotros acompañándoles en este programa. Buenos días, Madrid. Lo hacemos encantados de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y siempre, más o menos a esta hora, nos interesamos por los asuntos que tienen que ver con la salud. Y esta canción tiene mucho que ver con esto porque al fin y al cabo es un mensaje de felicidad que tiene o guarda relación con algo de lo que vamos a hablar enseguida. Esa es, digamos, la canción más feliz creada por los científicos. Nos la proponía nuestra compañera Graciela Almendral, que ayer mismo estaba con nosotros, nuestra responsable de ciencia en el programa. Y bueno, pues queríamos dar un punto de felicidad al asunto del que vamos a hablar, que no es precisamente, en fin, pues no es así como se trata habitualmente este tipo de situaciones cuando hablamos de personas con algún tipo de problema de enfermedad mental y el estigma que eso genera en los afectados y en sus familias. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro asesor científico. Buenos días.
Hola, buenos días, Alipi. Buenos días a todos los amigos de Onda Madrid. Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema que habitualmente no se habla en los medios de comunicación, pero la vocación de esta emisora, la vocación de Onda Madrid, es la de dar cabida y dar luz a situaciones y a hechos que habitualmente en otras emisoras de radio y televisiones pues no se habla de ello. Y hoy vamos a hablar de la Fundación Tutelar San Juan de Dios Bética. Es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro, fue creada en el año 2012 y el objeto de la fundación es crear una conciencia social y comprometida con los problemas que padecen las personas con discapacidad, además de prestar apoyo directo a estas personas. La Fundación vela para que cada persona con discapacidad tenga un tutor idóneo. Esto es una función importantísima. Son muchos los objetivos que tiene esta fundación y están ayudando y están apoyando ya a más de 50 personas que están tuteladas. Tienen otras 30 personas en pretutela y vamos a conocer muy bien en qué consiste, en qué es lo que hacen, cómo se puede llegar a esta fundación.
Pues justamente para hablar de eso nos acompaña Julia Marchán, que es directora de la Fundación Tutelar San Juan de Dios Bética. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de contar con ustedes. Y también está con nosotros José Manuel. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, oye, ¿tú nos puedes decir cuál es tu problema?
Mi problema es que no supe mantener mi puesto de trabajo. Porque llegó un momento en que la cosa no se puso complicada un poco más allá de lo normal y ya pasaba más tiempo de baja que trabajando. Y decidieron, vamos, esto lo cuento así, parece que es un corto plazo de tiempo, pero no, yo pasé mucho tiempo sin darme de baja. Volví del servicio militar, me tuve que incorporar, me extrañaron un poco, a pesar de que solo había sido un año, y no, como ponen en el informe médico dice que me encontré con un ambiente hostil. Es decir, yo venía a incorporarme a celebrar que seguía teniendo un puesto de trabajo y una cosa que me placía, y vi que no. Y a partir de ahí pues empezaron los problemas, hasta que me ofrecieron al principio un trato psiquiátrico. Al principio denegué esa posibilidad, dije no me hace falta, y luego al final pues tuve que torcer mi brazo y decir que efectivamente que
venía bien la ayuda que te podían ofrecer.
Sí, que me podían prestarlo.
Porque te diagnosticaron esquizofrenia.
Paranoide, sí. Ajá. Eso fue en López de Hoyos, el tribunal médico, que yo fui con mi padre y mi tío allí, y resulta que digo, le contesté a la señorita esta del tribunal médico, digo, si yo me dan por enfermo mental, digo, ¿dónde me van ustedes a ingresar a partir de ahora? Y me dice, no, tú puedes seguir con tus padres tranquilamente y tal. En fin, o sea que mi intención de no crear problemas a mis padres ni a nadie, es decir, tener una independencia económica y esto, pues me lo borraron de un golpe. Pero ni qué decir, tiene que ante la posibilidad de no ser operante en el trabajo, acepté lo que me proponían.
Lo que te proponían. Bueno, en definitiva, estamos hablando de buscar las ayudas allí donde las ofrecen. Julia, a través de la Fundación, entiendo que si existís es porque hay mucha gente que necesita ayuda si no las encuentra precisamente en los dispositivos, digamos, de salud mental públicos.
Sí, así es, efectivamente. A José Manuel yo le conocí desde hace 4 años en toda su trayectoria y demás. Y bueno, llegó un momento en que sí que necesitaba un poco de apoyo, un apoyo simplemente pues para llevar la vida normalizada. Normalizada significa que con la colaboración nuestra, pues bueno, atendemos todas sus necesidades, sobre todo a nivel patrimonial, y en definitiva, pues lo que intentamos es que sea un apoyo hacia él, ni mucho menos restarle capacidad, porque eso nunca, ¿no? Sino realmente el poder colaborar en todas sus necesidades y en todas aquellas cosas que él necesita y nos pide, ¿vale? Sí que existe una familia, pero fue la propia familia la que entendió que podríamos colaborar mucho más con ellos y con él para realmente, pues bueno, que pudiera llevar una vida muy normalizada.
Sobre la Fundación me gustaría preguntaros un tema. Yo he estado averiguando por internet y ya sé lo que significa, pero me gustaría que explicarais por qué es Fundación Tutelar San Juan de Dios Bética. ¿De dónde viene lo de Bética y qué es provincia bética de Nuestra Señora de la Paz, ¿no?
Bueno, sí, es un asunto que siempre nos preguntan todos. Vamos, la Orden de San Juan de Dios, bueno, pues tiene 3 provincias que se diferencian a nivel de España. La provincia de Aragón, la provincia de Castilla y la provincia bética, que se llama, que es Andalucía, pero bueno, simplemente es una organización de la Orden de San Juan de Dios. Se llamó Bética, bueno, pues en definitiva porque sí que dependemos nosotros de esta provincia. Madrid depende de la provincia bética. Es una organización.
Sí, era por aclarar, ¿no? El tema de Bética, ¿no?
En ese sentido es eso, nada más.
Y las personas que tienen discapacidad, las personas que vosotros tenéis en vuestra fundación, tienen una persona que les lleva, que les tutela, tuteláis sí. vosotros directamente. ¿Qué función cumple?
Bueno, las funciones que cumplimos realmente son aquellas que están impuestas en el Código Civil. Realmente está indicado siempre por un juez. Nosotros, cuando surge la incapacidad, ante una incapacidad siempre tiene que haber alguien que los proteja y una tutela, ¿no? Esas obligaciones están contempladas y una de ellas es procurar satisfacer todas sus necesidades, estar al tanto de su máxima inserción en la sociedad, informar al juez anualmente sobre su situación clínica, patrimonial, las situaciones concretas importantes de su vida, administrar su patrimonio con la diligencia de un buen padre de familia, eso lo dice el Código Civil, no lo decimos nosotros. Y sobre todo, y lo que más nos importa y es una característica, yo creo que de la Orden de San Juan de Dios y de esa fundación, que todo esto lo hagamos con muchísima cercanía, afecto, responsabilidad y calidad y calidez en todas las acciones y en todas las intervenciones que tenemos que tener con ellos, solamente con un objeto, que es conseguir su bienestar y que todo sea para ellos, todo, todo.
Es decir, que no solo, ustedes desde la fundación lo que hacen es ante los primero, ¿cómo le llegan los casos? Es decir, ¿cómo deciden dar ese soporte, digamos, de apoyo a las personas con cualquier tipo de enfermedad mental?
O sea, existe el servicio de información y orientación y muchas de las demandas vienen a partir de familiares. Hay que entender que las familias les cuesta un poco entender estas situaciones, no es fácil el manejo a veces de situaciones complicadas y ellos sí que se enteran de que realmente podrían sustituir la figura de padre y madre una entidad que no tenemos otro sentido nada más que hacer lo que ellos harían por ellos. Existen en el mundo de la salud mental, pues bueno, creo que los que estamos metidos lo entendemos un poco mejor, porque es un mundo que desde fuera no se entiende, sino que hay que estar viviéndolo. En el caso, por ejemplo, de José Manuel, fue la propia familia la que realmente nos hizo esta demanda, pero para evitar ciertos conflictos que había en su momento, sobre todo en el área patrimonial, y era como realmente apoyar y colaborar con la familia y que realmente José Manuel siguiera con la relación con ellos, una relación mucho más afectiva y mucho más familiar, porque realmente había situaciones que lo impidían esto. Todo esto, ¿cómo se hace? Se hace a través del Ministerio Fiscal, o sea, se pone conocimiento de las situaciones de ellos, el Ministerio Fiscal, interviene, hay un procedimiento judicial, en ese procedimiento judicial se determina la capacidad, se determina que realmente debe estar incapacitado por ciertas circunstancias y no para todas sus capacidades, sino para alguna de ellas. Y, por supuesto, cuando la familia no puede responsabilizarse en ese sentido, realmente dictamina al juez que sea una entidad.
Vamos a ver, es una fundación, la Fundación Tutelar San Juan de Dios. ¿Y cómo lográis sobrevivir o cómo lográis, llevar adelante, ¿no?, todo?
Esa es buena pregunta.
Sí, claro, porque...
Bueno, realmente, ¿cómo sobrevivimos? A partir del patrimonio de la Orden de San Juan de Dios. La Orden siempre se ha destacado porque ahí está siempre ante las necesidades. Ellos son los que entienden que no solamente ellos necesitan lo que es un cuidado y una entidad, sino algo más. Ellos han avanzado, es protegerles a ellos de todas las situaciones complejas que a nivel de la sociedad se nos puede dar a todos. Y ellos siempre han considerado que aquellas personas que no tienen familia o sobre todo que no se pueden responsabilizar de ellos, consideran que necesitan a alguien que les esté apoyando y que les esté acompañando, ¿no?, en todos sus acontecimientos vitales, que son muchos. Y parte de esa idea, y son ellos mismos los que, lo que realmente lo deciden y todo su patrimonio lo dedican a estas acciones. Es verdad que hay algunas ayuditas, pues bueno, pues de la Comunidad de Madrid, del IRPF, algunas personas que son muy sensibles a esto y bueno, pues hacen ciertas donaciones, pero realmente a mí yo diría que lo que más me gusta del trabajo que tengo y donde estoy, y de la Orden San Juan de Dios, es que sí que es verdad que es necesario, pues bueno, pues un patrimonio para poder montar estos servicios y demás, pero ellos dan muchísima más importancia realmente a la labor que se hace, mucho más.
José Manuel, en tu caso, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, para que pues nos podamos enterar?
A partir del año, cuando cumplí un año así, ya empezaron a... Bueno, exactamente 4 meses. Uh-huh. Fueron un repaso, para que repasara todo lo que me había pasado durante la vida anterior, en la que había ido a distintos psiquiátricos y todo eso. Y luego ya me engancharon a una labor. Me dieron una labor. Concretamente estoy en la Granja Escuela.
¿En la Granja Escuela de dónde?
Del San Juan de Dios.
¿A San Juan de Dios?
Y es porque mi predilección era esa, porque especialmente soy desde los 14 años... Uh-huh. Época en la que yo no sabía si iba a acabar en cierto momento o no.
Seguro que nadie, nosotros.
Nadie. Y era socio de la WWF, lo que era antes ADENA. Aquí.
Sí.
Y me dijeron, pues si te va el tema de la biología y todo esto, te podemos poner con los animalillos y eso. Y muy, muy propio. Luego llegué un momento, cuando vi que aquello no me hacía progresar hacia lo que iba a hacer cuando saliese de San Juan de Dios, lo propuse. Y me dicen, no te puedes cambiar de sitio, porque pues, si te quitan de aquí, y es un sitio menos agradable, a lo mejor, conociendo mis inclinaciones. Y en ese aspecto dije, bueno, pues para adelante y ya hasta ahora. Y allí por la mañana, pues nada, nos levantamos, nos duchamos y nos aseamos, hacemos la cama, nos vestimos, bajamos al patio a esperar al desayuno, luego nos cepillamos los dientes y vamos a cobrar y a comprar tabaco el que fume, y luego pues vamos a la granja, vamos allí. Te pones el mono de trabajo, las botas de trabajo y a disposición del jefe. Allí todo consiste en limpieza, en comida, bebida y limpieza para los animales. Es tan sencillo como eso. Cuando alguien se queja de que no puede estar allí manteniendo mucho mucho tiempo, le dicen, ¿y qué vas a estar? Si te quitamos de aquí, estás en el patio fumando cigarros uno detrás de otro, más te vale estar aquí. Te lo ponen claro, ¿vale? Te lo ponen claro.
Claro.
Luego comemos... Hay gente que se echa la siesta, gente que no. Jugamos a las cartas, vemos la televisión. Por la tarde a veces también se trabaja. Y hay algunos como yo que, como llevamos tanto tiempo, pues nos dejan salir al pueblo ya a tomar un café. Yo concretamente voy mucho a la biblioteca. Voy a la biblioteca y me intereso por temas que muchas veces, como leo tanta filosofía, me dicen, así estás tú. Estás en filosofía.
Oye, está bien. Cada uno lee lo que le apetece, ¿no?
Es que tengo en cuenta que allí... Allí la gente no se tiene por enferma mental, en contra de lo que puede parecer. A mí me han dicho que diga, en ese caso, que son gente que ha tenido mala suerte, nada más. No, hay gente que me ha dicho que, vamos, ninguno estamos bien de la cabeza. Tampoco es que los que estéis dentro estéis peor de fuera. Hay un dicho ahí en la peluquería que dice...
Eso tiene mucha razón.
Hay un dicho ahí en la peluquería que dice, el mundo es un manicomio, solo se lo suicida.
Sí, sí, eso.
Y no, muy, muy llevadero. No, es que, ten en cuenta que es un hospital.
Claro.
¿En qué sitio en la calle se tiene el trabajo a 10 minutos de donde duermes?
Muy pocos sitios.
Muy pocos. Y es lo que dice mucha gente. Dice, es que vivir en la calle no te creas que es fácil. Los que llevan mucho tiempo allí ya, ¿sabes? Y con ellos lo comparto. La vida puede ser un poco complicada, pero vamos, tanto como meterte en tanto al lío, como me he tenido que meter yo por defender mi decencia, pues yo una vida decente, pues solo que me tiene que conducir a una cosa decente.
Pues nosotros nos alegramos de que tú eres feliz.
Pues hace un tiempo ya sí lo vengo siendo.
Pues mira, nos viene muy bien porque nos habéis traído esta pulserita que pone aquí, pulseras llenas de optimismo y buen humor para gente maja como tú. No sé si es especialmente en mi caso, pero...
El próximo vez le ponemos una foto aquí. Vale.
Claro, pero dice la pulsera, sonríe y sé feliz. Lee esto todos los días. Así que yo, si os parece, yo me voy a poner esta pulserita, nos han regalado, y yo creo que nos va a venir muy bien. Estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana, que es hora de cita con la información. Ya suenan los pitos, que las señales horarias. Así que ahora mismo me pongo esta pulsera y os deseo toda la suerte del mundo y feliz año 2018 para todos.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por ese trabajo.
Gracias.
Gracias. Información.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Madrid se prepara para despedir el año. A esta hora en la delegación de gobierno se está perfilando el dispositivo especial de seguridad que va a trabajar conjuntamente en los próximos días 30 y 31 de diciembre en el ensayo de las campanadas.
La capacidad de la Puerta del Sol en la próxima Nochevieja y en las previas será inferior a la de otros años. El motivo es que se habilitará más espacio para el carril destinado a vehículos de emergencias y además se instalará un puesto de mando avanzado del SAMUR junto al edificio de Apple. Además, el kilómetro cero tiene este año más elementos decorativos. Por lo tanto, el aforo de la Puerta del Sol será inferior a otros años.
La Comunidad de Madrid ha autorizado dos macrofiestas especiales de Nochevieja en Navacerrada y en Guadalís y está estudiando otra en el municipio de Griñón. Desde las organizaciones de consumidores se recuerda estos días a los consumidores que de cara a esas celebraciones tienen que tener una serie de derechos que deben ser cumplidos por los locales. También advierten del fraude de alguna venta de entradas para las fiestas de fin de año. Enrique López es portavoz de la OCU.
Tenemos que asegurarnos que le compramos la entrada directamente, a ser posible, al organizador del evento, ¿eh? Para no evitar caer pues en lo que puede ser la reventa ilegal de entradas falsas. Pues que ocurre que nos plantamos en la fiesta y resulta que la entrada no vale. Es muy importante guardar la publicidad de la fiesta, del contenido del evento, de lo que se va a hacer, de pues si está incluida la barra libre, si hay actuaciones, si hay guardarropa, en fin, todo este tipo de servicios.
Madrid está en alerta por frío y por viento, aviso amarillo también por nieve, sobre todo en la sierra, donde los efectos de la primera borrasca de este invierno de Bruno se están ya notando más. Pilar Rivera, cuéntanos.
Y como muestran las rachas de 108 kilómetros por hora registradas en el centro meteorológico de Cogorros, en Navacerrada, a la 1:50 de la pasada madrugada. A esta hora sopla también a más baja altitud, lo que convierte, por ejemplo, los 3 grados que marcan ahora mismo los termómetros en Guadarrama en una sensación térmica de 6 bajo 0. Y los vecinos lo notan.
Sí, 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 se nota. Estaba pasando los perros y casi se me van volando. Sí, bastante viento, Nacho.
Menudo viento hoy, ¿no?
Un poquito, sí.
¿Ya se nota el invierno hoy, sí?
Bueno, pero sería mejor que venga un poquito más. ¿Qué hace falta?
Hoy hay que ir bien abrigado.
Sí. Un poquito, sí, sí, para variar.
Recordar que podrían acumularse también hasta 5 centímetros de nieve en cota 1300 hasta la medianoche de mañana jueves.
Gracias, Pilar. Por cierto, que el Ayuntamiento de Cercedilla ha levantado la restricción del uso de agua potable para el riego, limpieza de fachadas y lavado de vehículos ante una mejora de la situación en los puntos de captación. La restricción se hizo efectiva a través de un bando del alcalde fechado el pasado 30 de octubre. Mientras ha estado en vigor esta medida, se ha ahorrado cada día una media de más de 1.000 metros cúbicos de agua y no ha habido que multar a nadie. En economía, el Gobierno congela los peajes de electricidad y gas. Para 2018 es la parte regulada de la factura y la única que depende del Ejecutivo.
Según el Ministerio de Industria, un equilibrio económico en los sistemas eléctricos y gasistas para los próximos años permite la congelación de la parte regulada de las facturas. Además, no incrementar los peajes redundará en un impacto positivo tanto en la competitividad de la economía española como sobre el conjunto de la actividad económica. Adicionalmente, en el caso del gas natural, se ha reducido el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Se estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de 8 euros al año y por cliente para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo les pedimos que tengan precaución si van a circular por la carretera de Burgos, porque un vehículo articulado ha sufrido una avería a la altura de Guadalix de la Sierra y mantiene ocupado el arcén y también parte del carril derecho en sentido salida, es decir, en sentido hacia Burgos. Precaución en este punto. En el resto de las carreteras de la comunidad de Madrid se circula con normalidad, aunque les continuamos pidiendo precaución debido al temporal Bruno.
Completamos la información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Situación tranquila en el centro de la ciudad. Eso sí, recordamos las restricciones de tráfico en la zona de la Gran Vía, ya desde la Plaza de España y cortes y desvíos, y desde la zona de la calle de Alcalá. Por lo tanto, si vienen al centro, mucho mejor que lo hagan en transporte público.
Y una cosa más, acabamos de saber que los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre del grupo cero positivo y cero negativo, cuyas reservas en estos momentos se encuentran en alerta roja. Así que ese llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre para donaciones de los grupos cero positivo y cero negativo. Concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez en Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Pasan 6 minutos, 7 minutos ya de las 11 de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid y acompañándoles pues toda la mañana, como hacíamos habitualmente de lunes a viernes entre las 8 y la 1 del mediodía. Y en este caso para hablar de un asunto que tiene que ver con nuestras costumbres y la manera en la que algunas de esas costumbres y de esos años vividos se están perfectamente documentados. Les decíamos al inicio del programa, ¿se imaginan cómo eran las Nocheviejas, por ejemplo, las celebraciones de hace 30, 40 años en Madrid? Pues, aunque le pueda parecer mentira, hay constancia de ello. ¿Gracias a quién? Pues gracias a toda la gente que trabaja en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y en este caso pues está con nosotros su directora Nieves Sobrino, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días a todos.
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que tiene, ¿qué tiene? ¿Solo papel o guarda otro tipo de documentos en otro formato?
Pues tiene un poquito de todo. Tiene documentos en papel, pero tenemos maravillas fotográficas. Tenemos aproximadamente unos 2 millones de imágenes fotográficas ahora mismo que nos dan un poco testimonio de lo que ha sido toda la vida de Madrid, de los alrededores, de los pueblos de nuestra comunidad, pues prácticamente desde finales del siglo XIX hasta casi hace unos días. Así que sí, tenemos papel, pero también tenemos otro tipo de soportes.
Está con nosotros Belén Almonacid, nuestra compañera en este programa, que que conoce buena parte de esos documentos que guarda el Archivo Regional de Madrid, ¿verdad?
Unos cuantos. Muy buenos días a todos. Mira, si algo me gusta a mí de las Navidades,
a ver,
es que uno se reencuentra con viejos amigos, con antiguos amigos, con amigos de toda la vida, pero que luego de repente resulta que pasan cosas y estás un tiempito sin verlos. Y Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, eso es el cargo público, diríamos, pero también es una amiga de esta casa, de Onda Madrid, porque seguro que quien más, quien menos que pueda estar escuchando ahora le suena la voz y dice, para mí, que yo alguna vez la he escuchado aquí en la sintonía de Onda Madrid, por supuesto que sí, porque una de las cosas bonitas también del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid es que les gusta compartir con todos los madrileños lo que encontramos, porque el archivo suena así como un poco duro, dices, ahí va lo que me voy a encontrar, y lo que ellos quieren siempre es abrir las puertas a todos los madrileños para que descubran que hay curiosidades maravillosas, magníficas y que además son muy accesibles, porque toda persona que quiera se puede pasar por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Exactamente, lo habéis dicho fenomenal. Nuestra vocación es el servicio y lo decimos de verdad, no con la boca pequeña, sino con la boca grande. Nosotros estamos aquí para custodiar una serie de documentos, pero esos documentos son de todos los ciudadanos. Cualquier persona que tenga interés, que tenga curiosidad, que quiera estudiar o que necesite alguno de los documentos que nosotros tenemos allí, tiene las puertas abiertas siempre de lunes a viernes en un horario, bueno, amplísimo. Estamos prácticamente 12 horas abiertos para que todo aquel no pueda poner la excusa, uy, es que no puedo, es que trabajo, es que me tengo que ir con los niños, es que las compras de Navidad. No. Tenemos un horario para que todo el mundo se pueda acercar. Y es verdad, tenemos muchísimas curiosidades y muchas cosas muy bonitas que te hacen conocer un poco mejor nuestra región y lo que ha sido pues la vida, nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra forma de hacer y de vivir.
Están en el complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado número 3. Esa es la dirección a la que tenemos que acudir. 60.000 metros lineales, nada más y nada menos, si los pusiéramos uno detrás de otro, pero eso no lo hacen, ¿eh? Los tienen todos muy bien guardados, muy bien conservados y con ese acceso que tenemos todos los madrileños. Y como decías, hay muchas fotografías. Yo creo que una de las cosas que más nos gusta cuando nos acercamos ahí al archivo regional, al complejo El Águila, es aquello de buscar nuestra memoria fotográfica. Hay distintos archivos. Uno de esos fondos es el de Martín Santos Llubero, uno de los mejores fotógrafos de nuestro Madrid y que más ha retratado. Yo recuerdo una vez que nos hizo una visita guiada muy particular, Nieves Sobrino, que según llegamos, y yo creo que se lo hacen prácticamente a todo el mundo, que no es que fuéramos los especiales, les dicen aquello de, venga, en un buscador, en un ordenador, busca algo que seguro que Martín Santos Llubero lo fotografió. Y la mayor parte de las veces lo encontramos.
Pues prácticamente sí, es casi como una pequeña apuesta, si me permitís la expresión, pero cada vez que venís alguno nuevo al archivo siempre decimos, a ver, venga, algo, porque si no puede parecer que lo tenemos preparado y no es así. Entonces, pues cada uno le echa imaginación y cada uno busca pues lo que quiere, lo que le apetece, recuerdos familiares, cosas relacionadas con el trabajo. Y de verdad debo decir que han sido muy, muy poquitas veces, casi que me sobran los dedos de una mano, las que no hemos encontrado cosas de ese tema. Martín Santos Llubero es un fondo maravilloso. Son casi 500.000 de imágenes fotográficas desde finales de los años 20, principios de los años 30 hasta los años 70 más o menos. Y fue un fotoperiodista que tuvo acceso, bueno, pues a prácticamente todos los acontecimientos más importantes que hubo aquí en Madrid durante la Segunda República, un poquito durante la Guerra Civil y luego durante toda la época de la dictadura de Franco. Entonces, nos ha permitido conocer pues muchísimas cosas, acontecimientos políticos, pero luego también muchas cosas de la vida cotidiana. Era un hombre que salía con la cámara y se ponía a retratar y a fotografiar todo aquello que veía. Entonces, eso hace que la diversidad de temas y de cosas que podemos encontrar en el fondo sea pues maravillosa.
Y creo que te la puedes llevar a casa impresa.
Por supuesto, te la puedes llevar a casa impresa o te puedes llevar incluso una imagen digital. O sea, que el fondo está digitalizado y la idea
¿todo
es que
el fondo?
Todo el fondo está digitalizado, sí. La idea es, poquito a poco, todos los fondos fotográficos que van entrando en el archivo, con tiempo y, lógicamente, siempre en función de las disponibilidades de presupuesto que hay, poco a poco estén todos digitalizados, porque la idea es que todos los ciudadanos puedan tener acceso a esa imagen, que puedan llegar, sentarse delante de un ordenador, abrir la base de datos, buscar lo que quieran y que luego se puedan llevar esa imagen, claro.
Yo me imagino, me imagino, es una... en una opinión muy muy subjetiva, claro, pero ¿cómo sería el perfil de la persona que visita sistemáticamente el Archivo Regional de Madrid?
Uy, pues no hay un perfil, hay muchos perfiles, hay muchos. Pues está, primero, la persona curiosa, la persona que le apetece ver lo que hay ahí, pues porque es una aficionada a la historia, porque le gusta conocer el pasado, porque vive en una determinada zona de la región y quiere conocer cosas de ese pueblo o de esa zona. Entonces, por un lado está esa persona, la curiosa, por así decirlo. Luego está el investigador, claro. El investigador riguroso que necesita acceder a documentos históricos porque están elaborando trabajos de investigación serios y, lógicamente, tienen que acceder a esa información histórica. Luego está el ciudadano que accede a buscar documentos porque los necesita para defender sus derechos. Ciudadano, comunidades de propietarios, gente que viene pues por licencias de ascensores, cosas de gasolineras, todo tema de calderas, por ejemplo, pues esos documentos también los tenemos nosotros. Y lógicamente el ciudadano necesita ese documento para lo que he dicho, para defender ese derecho. Y a partir de ahí se va diversificando, pero vamos, fundamentalmente el investigador el ciudadano, el curioso y luego la administración o las administraciones que a veces también necesitan consultar los documentos que han generado sus oficinas pues para tramitar otros expedientes o para cerrar otros asuntos que en ese momento ellos estén teniendo, lleven entre manos.
Uh-huh. Bueno, pues ¿os parece que dejemos volar nuestra imaginación?
A ver.
Estamos en el Complejo del Águila, hemos llegado, nos hemos sentado. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional, nos ha hecho la apuesta de, venga, vamos a buscar algo en el fondo fotográfico de Martín Santos Llubero. Y a mí me ha dado por esto de buscar fotos de la Nochevieja, ¿vale? Yo quiero encontrar un momento, tú me dices si lo encontramos o no, en el que las pintas fueran otras, que es verdad que ahora cada vez que pensamos en las campanadas de la Puerta del Sol, nos imaginamos a la gente con los gorros estos plateados, con los gorritos de Papá Noel, con unos cuernos de reno. Yo me imagino que hubo un tiempo en el que la gente, lo mismo, hasta se me ponía elegante para ir a la Puerta del Sol y a lo mejor hasta se me ponían tacones.
Pues has acertado de pleno. Las fotos más antiguas que hay de Nochevieja, la más antigua es de 1934 y es muy bonita porque además es una placa de cristal. Antes las fotografías al principio se hacían en placas, no como ahora, que ya todo es digital y ha cambiado por completo, no tiene nada que ver. Entonces, en esas primeras fotos de los años 30, de los años 40, la gente iba muy elegante a la Nochevieja en la Puerta del Sol, dentro de las posibilidades que tenía cada uno. Uh-huh. Pero los caballeros iban siempre con su traje, su corbata, su abrigo, su bufanda, muy
peligrosos. ¿Y sombrero?
Ellos. Pues señores.
No, sombrero no aparecen en las fotos, pero probablemente porque a lo mejor era ya un poco de fiesta y lo habían dejado. Y las damas, las señoras, muy vestidas, sus abrigos elegantes, sus medias, sus vestidos, sus tacones. Iban todos ellos muy puestos, pero curiosamente, incluso en fotos antiguas de los años 30 y 40, se ve a la gente que lleva algún tipo de elemento de fiesta, gorritos de papel, los matasuegras, que eran muy típicos de antes,
es
ahora
verdad.
Ya esas tradiciones,
un poco de
sí, totalmente, ya se han perdido, ese tipo de cosas ya, esas tradiciones ya se han perdido, pero es verdad que iban siempre, bueno, muy curiosos, muy decentes, por así decirlo. Las fotos empiezan a cambiar a finales de los años 60, ya la gente, bueno, empieza a ir un poquito más informal, va a vestida de otra manera, pero aún así hasta esa época siempre os digo que van muy vestidos, con algún toque de fiesta, eso sí.
Menú típico de una cena de Nochevieja. Alipio, ¿tú qué crees que podría ser un menú típico de una cena de Nochevieja? Apuesta un poco como desbarrando, que estamos en fiesta.
Sí, ¿habría mucho marisco entonces o no? ¿No?
Yo creo que no. Por los restos que aparecen en los platos no parece que hubiera mucho marisco, la verdad. Uh-huh. Pero sí que había cosas muy típicas como ahora, por supuesto, los turrones, los dulces navideños, uh-huh. el vino, botellas de champán en los casos uh-huh. en los que había bueno más poder adquisitivo.
Más posibles.
Sí, más posibles, efectivamente. Pero bueno, parece que eran cenas muy propias. Curiosamente hay unas fotos de unas mujeres jóvenes que formaban parte de una asociación que se llamaba España Femenina. Están celebrando la Nochevieja de 1935 a 1936 y parece que lo están celebrando en el local que tiene esa asociación. Y por las fotos parece que lo que cenaron fue una paella. Que eso
¿paella?
Sí, paella. Aparecen todas ellas, muy guapas, muy bien vestidas. Son fotos muy bonitas porque además puedes ver muy bien los vestidos y el tipo de peinados que se llevaban en aquella época. Y aparecen alrededor todas ellas colocadas de la paella. Con lo cual entiendo que esa noche, la cena de Nochevieja, fue paella. Algo que ahora nos resulta bastante extraño, pero que quizá en aquella época, pues a lo mejor incluso era un lujo.
Oye, mira, yo lo dejo ahí por si alguien está buscando menú para esta Nochevieja, está cansado ya de nécoras, percebes, etcétera, etcétera, y quiere ir por una paellita. Una foto que seguro que a Alipio le va a gustar mucho, yo creo que a todos los que hacemos radio nos va a encantar. Familia tomando las uvas, no alrededor de la tele, no, alrededor del aparato de radio.
De radio.
Sí, es de principios de los años 40, de la posguerra. Y es una foto muy sencilla, está la familia toda agrupada alrededor de aquellos viejos aparatos de radio tan grandes, cuadrados,
sí, aquellos muebles.
Tan bonitos, y están todos ahí pendientes de escuchar la radio para oír las campanadas de medianoche, sí, muy bonito. No había tele todavía, la televisión tardará todavía muchos años en llegar aquí a España y a Madrid, entonces, bueno, pues utilizaban lo que tenían a mano, que era la radio.
Qué bien.
Una radio que se convertía en protagonista, sí, sí. Y que esa fotografía está, yo me imagino, que esa familia que saliera en esa instantánea la tendrá guardada como oro en paño. Que no, que se vaya al archivo, que puede sacar una copia impresa.
Ningún problema. Esa familia y otras muchas familias que hay, porque hay muchas imágenes de escenas familiares el día de Nochevieja. Curiosamente, las más antiguas son las más sencillas y aparecen siempre, a mí me ha llamado la atención porque aparecen sosteniendo los ramos de las uvas, los racimos de uvas los sostienen en alto y muchas de las fotos aparecen con relojes de pared al lado. Entonces está la familia junto al reloj con los racimos así, en alto. No sé,
porque estarían no esperando a que sonaran las campanadas en el reloj de su casa.
Supongo que sí, me imagino que sí. Luego hay otras familias ya más modernas que ya la cosa cambia, entonces las fotos empiezan a hacerse alrededor de la mesa y ahí sí que aparecen, bueno, pues los restos de la comida, de la cena que se ha terminado, el bote de fruta en almíbar, muy típico para algunos.
El melocotón, ajá. Sí, antes, sí, siempre, de antes, siempre, de siempre.
Antes, primero el melocotón, luego la piña, era como muy tradicional. Las latas de Colacao, que para los que sí. tenemos una cierta edad, sí, pues sí, las sí, recordamos sí. esas latas antiguas.
Ahora han vuelto, ahora vintage.
Sí, sí, ahora sí. vamos, ¿sí? están de plena moda.
Pues en las fotos están las originales, las de verdad. En fin, son fotos muy bonitas, familiares, los niños jugando, niños con muñecos a los que les intentan dar las uvas, como haciendo el efecto de que se las están tomando, con copas bebiendo agua. En fin, son muy, muy bonitas, muy originales.
Que nos damos cuenta, por eso, de que el archivo claro. regional de la Comunidad de Madrid no es algo arisco, no es algo que nos asuste, es algo muy cercano y que al final, oye, pues a todos nos saca esa sonrisa. No sé si tanta sonrisa sacará, por ejemplo, otro documento. Venga, vamos a dejar las fotos, nos vamos a ir a otro documento. Fijaos que nos vamos a poner mucho más atrás en el tiempo, ¿eh? Nos vamos al siglo XIX, 1846, ¿vale?
No había nacido, ¿eh?
No, yo tampoco.
Te lo aseguro.
Nieves tampoco. Pero para eso está el archivo, para ir guardando todas aquellas cositas que pasaban cuando nosotros no estábamos todavía pisando esta tierra. O sí, en otra reencarnación, quién sabe, quién sabe.
¿Quién sabe?
Estamos en el Colegio de la Paz, vamos a buscar cómo se curaba, cómo se sanaba a las niñas de la Inclusa y del Colegio de la Paz en ese año 1846. Yo creo que algún médico, no sé si el doctor Luis Gutiérrez Serantes queda todavía, está todavía en la redacción o no, se echaría las manos a la cabeza, porque a mí me da la sensación de que a estas niñas se les daban muchos derivados del opiáceo, de los opiáceos.
Sí, la
estoy
verdad.
Asustada.
La verdad es que sí, que cuando lees las recetas de medicamentos, de remedios que les daban a estas niñas...
Y las fórmulas magistrales, que
fórmulas,
entonces era lo que había, claro.
Pues te llama mucho la atención, porque hay productos que hoy en día, no los utilizaríamos ni por lo más remoto, y sin embargo en aquel momento, en las dosis adecuadas, pues eran maravillosos y servían para su cometido. Las recetas son muy buenas, muy importantes, porque nos permiten conocer cómo era la medicina a mediados del siglo XIX, en una época en la que no tenían los medicamentos que tenemos hoy en día. Entonces, si queréis, os cuento algunas de las pócimas que utilizaban en aquel momento. Vamos a ir algunas muy sencillitas y otras un poco más complicadas. Por ejemplo, una muy simple era el cocimiento emoliente, que era algo muy, muy muy habitual, lo utilizaban con muchísima frecuencia. Era una infusión de raíz de malvavisco. Lo utilizaban mucho porque ablandaba durezas, tumores y también las zonas inflamadas. Es decir, que era como una especie de antiinflamatorio. O sea que no estaba mal.
Sí.
Uno curioso, cocimiento blanco gomoso. Bueno, estaba hecho con...
¿Cómo suena?
Suena una cosa...
Aquerosa.
Sí, pues yo creo que un poco...
Aqueroso.
Bueno, estaba hecho con goma arábiga, lo que lógicamente, azúcar blanco, agua y astas de ciervo incineradas y porfirizadas. Es decir, las astas de ciervo se quemaban, se trituraban en una mesa de porfidio y se mezclaban con todo lo demás.
Eso a día de hoy es delito fijo.
Totalmente. No creo que se pudieran cazar los ciervos para tener las astas. Yo creo que no. ¿Para qué servía? Para tratar problemas estomacales y también para problemas renales.
¿Ah?
Curioso, la verdad.
Sí, porque piensas a lo mejor en piedras del riñón y tal, y en meter en tu organismo restos de asta de ciervo, y dices, esto va a ser contraproducente. Pero a lo mejor funcionaba.
Pues sí, yo creo que sí. Jarabe de meconio. Estaba formado por jarabe simple, que es agua y azúcar, y extracto acuoso de opio.
Ya salimos.
Aquí empezamos ya.
Ya empezamos.
Con la palabra mayores.
Sí,
recuerdo que son niñas.
Son niñas, sí. Son niñas que, bueno, las más pequeñitas tenían unos 7 años, que era cuando llegaban al Colegio de la Paz desde la Inclusa, y se quedaban allí pues prácticamente hasta que cumplían los 18, 20 años aproximadamente. ¿Para qué servía este jarabe? Para moderar la tos seca catarral, para dar sueño, como bien podemos imaginar, por el uso del opio, para calmar dolores y también para detener hemorragias. O sea, que tenía mucha variedad, uh-huh, mucha variedad de usos. La mixtura antiespasmódica simple, que servía, uh-huh, para tratar algo que nos pasa a todos hoy en día, los calambres.
¿Qué? Ah, los calambres.
Calambres, sí, los calambres. Hija. Pues estaba formada por agua de melisa, que es una hierba, alcohol sulfúrico etéreo, agua de canela y jarabe de corteza de cidra, que también, mm, es un arbusto.
¿Ah?
¿Mm? Con todo eso se hacía, bueno, pues una mezcla y servía para aliviar los espasmos o los calambres que nos pudieran ir dando. Uh-huh. Extracto gomoso de opio. Volvemos otra vez al tema. Esta vez se hacía con la parte pura del opio. Directamente se cogía y parece que tenía efectos calmantes. Al parecer dicen que tenía un sabor fuerte, pero a pesar de ello era agradable, con lo cual a las niñas tampoco tendrían muchos problemas a la hora de poder tomarlo. Cataplasma anodina. Bueno, curiosamente, anodina, desde el punto de vista médico, significa que calma el dolor, con lo cual es una cataplasma que se hacía para aliviar el edema que llevaba asociado un dolor fuerte en las piernas. ¿Con qué se hacía? Con harina de lino, con cebada y con un cocimiento de cabezas de adormidera, de amapolas.
Amapolas.
Hombre, dormir dormían bien.
Dormir dormían
también
bien.
También te lo digo.
Que son de la misma familia que el,
sí,
que el opio.
Sí, todo queda, claro, en casa. Todo queda más o menos igual.
Y vino y aguardiente.
Bueno. Bien. También el vino corroborante.
Vino y aguardiente.
Vino corroborante, que llamaban ellos, que era un vino que daban para vivificar, para tonificar, para dar vigor. Había muchas recetas de vino corroborante. Una de ellas estaba formada por vino, quina de Loja, limaduras de hierro, corteza de vinterana y corteza de naranja agria. Claro, las niñas se tomaban esto.
Arriba, pero vamos, como si no hubiera mañanas.
Se les acababan.
Era el Red Bull de la época.
Se les acababan, claro, absolutamente todos los problemas. Y también se utilizaba mucho el aguardiente con alcanfor para tratar las lombrices intestinales, la tenia y para curar heridas.
Mm, ahí, wow, es nada.
Bueno, pues y todo eso está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, todo, uh-huh, esto está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Yo insisto, para mí siempre es un placer recibiros a, uh-huh, todos. Yo sé que hay gente, antes lo decíais, que le puede dar un poco de miedo, un poco de respeto, decir, uy, yo llego allí, ¿qué hago? ¿Y cómo busco? Y cómo... Nada, que no se preocupe nadie. Nosotros estamos, uh-huh, allí para atenderos y para explicaros cómo se buscan las cosas, para guiaros en las búsquedas, para deciros por dónde podéis mirar. Porque a veces llegas y dices, uy, pues es que yo querría ver cosas, pues no sé, de medicina, de salud. Claro. Pues mira, busca aquí, busca allá, te, claro, voy a traer estos documentos. Nosotros siempre asesoramos, guiamos a las personas que van allí, con lo cual que nadie tenga miedo, que recibimos con los brazos abiertos, porque como decía al principio, los documentos son de todos los ciudadanos, son vuestros. Nosotros, ajá, los cuidamos, pero al final esto es vuestra propiedad.
Pues nada, habrá que visitar ese Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y contemplar o buscar aquello que sea de nuestro interés, porque desde luego todos los documentos oficiales que se han ido generando en todos estos años también están allí registrados.
Claro, todos los documentos que generan las consejerías y, claro, la Administración de la Comunidad de Madrid están allí. Tienen antes que cumplir unos años. Antes tienen que tener 10 años para poder llegar al, ajá, Archivo Regional, porque durante antes de esos 10 años están en las propias oficinas de las consejerías. Pero una vez que cumplen esa edad, directamente vienen al Archivo Regional y los tenemos allí. Con lo cual, nosotros tenemos una parte histórica, por decirlo de alguna manera, pero, ajá, también una parte actual, una parte administrativa. De ahí, ajá, que habláramos antes de que uno de los usuarios es la propia administración y también los ciudadanos cuando, claro, necesitan esos documentos para demostrar algo o para defender algo.
Ajá. Pues nos quedamos con esos consejos y nos quedamos sobre todo con destacar esa organización, esa institución que es el Archivo Regional, que merece la pena consultar y que nosotros lo haremos con más frecuencia de lo que lo hemos venido haciendo en estos últimos días. Así que nada, es lo malo que tiene ofrecer el servicio a gente tan curiosa como nosotros.
Pues nada, aquí estamos, así que a vuestra disposición cuando queráis.
Estupendo, pues nada, Nieves Sobrino, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Adiós.
Continuamos hasta ahora, Belén, las 11 y 29 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Felices fiestas.
¿Es estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Once y 31 minutos de la mañana. Continuamos en este programa Buenos Días Madrid, acompañándoles hasta desde las 8 de la mañana y lo haremos hasta la 1 de la tarde. Ya saben, donde estamos en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, ya saben que estamos muy pendientes. Hay 50 provincias en alerta por la tormenta Bruno. Ya saben que ha entrado por el norte y está afectando ya algunos puntos de nuestra comunidad, especialmente en zonas de la sierra donde se esperaban vientos de 80 kilómetros por hora, y de ahí esa alerta que ofrecían los servicios, que disponían los servicios de emergencia. Y 80 kilómetros en la sierra, alrededor de 70 kilómetros por hora en el llano, en otras zonas de menor altitud. En definitiva, un día bastante desapacible. Y nos vamos a ir justamente hasta uno de esos lugares, uno de los municipios de la sierra, donde tiene que estar soplando el viento, pero enseguida lo vamos a saber. Pero nos vamos allí porque hay determinadas acciones que son solidarias y que merece la pena contar. Si algo ha demostrado, por ejemplo, el municipio de Guadarrama, estas Navidades es su solidaridad con aquellos que más lo necesitan. 120 familias de esta localidad que tienen necesidades especiales ya han recibido ayuda del Banco de Alimentos. Pero además, un establecimiento de este municipio de Guadarrama ha donado 20 cenas de Nochebuena para personas incluidas dentro del programa de emergencia social. Y allí, pues nos debe estar esperando, creo yo, nuestra compañera Pilar Rivera, porque, en fin, si no te ha volado el viento, pues tienes que estar por ahí, ¿verdad? Buenos días.
Bueno, sí, buenos días, Alirpio. Yo voy agarrándome a todo esta mañana porque hablamos de 80 kilómetros por hora, pero en Cogorros, en el centro meteorológico, a 1.880 metros de altitud, más o menos, que es donde está este centro, en Navacerrada, se han registrado esta madrugada rachas de hasta 108 kilómetros por hora. O sea que hoy hay que salir abrigado y si no hay necesidad de salir, sobre todo las personas mayores, pues no salir a la calle, porque efectivamente sopla mucho el viento. Hoy es de los primeros días verdaderamente de invierno que tenemos en la tierra, y hablabais de solidaridad.
Sí, Guadarrama es un municipio solidario. Comentabas esta iniciativa de este restaurante de la localidad, que no solamente desinteresada, sino anónimamente han donado 20 cenas de Nochebuena. De hecho, por mucho que hemos intentado e insistido en hablar con ellos, han declinado nuestra invitación. Pero Aurea Escudero, que es la concejal de Servicios Sociales en Guadarrama, buenos días, Aurea.
Hola, buenos días.
Bueno, desde luego es un gesto para agradecer.
Pues por supuesto, es un restaurante del municipio que es desde el minuto uno empezó la crisis. Ellos quisieron colaborar desinteresadamente y bueno, esta vez han sido 20, pero otras veces han sido 30, otras veces han sido 40, vamos, lo que le pidamos, desde luego.
120 familias, además, Aurea, se han beneficiado este año de la solidaridad de los vecinos guadarrameños. Son 13.000 kilos de alimentos. Y comentábamos, este año han sido 120 familias que aún lo necesitan, pero las cosas han mejorado. Hace apenas dos años se duplicó, eran alrededor de 300, de más de 300 familias.
Efectivamente, hace un par de añitos estábamos hablando de casi 300 familias, o 300 familias y... es verdad que se ve un poquito más de alegría. Este año, bueno, pues hemos repartido a 120 familias. Y sí, sí se ve un cambio bastante importante.
Marisa López es la directora de la Mancomunidad de Servicios Sociales de aquí de Guadarrama. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días.
Un vuelco en la vida se puede pasar a cualquiera.
Pues sí, nosotros como servicios sociales conocemos bien de estas situaciones, de las dificultades que hay a veces pues con la enfermedad, con la pérdida del trabajo, con una circunstancia sobrevenida que hace que familias que están en una circunstancia pues de vida normal, como la que podemos tener cualquiera, pues se vean en una dificultad importante en un momento dado para afrontar pues gastos extraordinarios o cosas tan básicas como puede ser la alimentación. Pero para eso estamos aquí, desde Servicios Sociales, para apoyarles y ayudarles en lo que necesiten.
Marisa, en las familias hay niños. También para ellos ha habido este año especiales cuidados.
Sí, hombre, los niños son siempre el objetivo prioritario de nuestra intervención, igual que las personas mayores, que tampoco tenemos que olvidarlas. Y bueno, pues Sejuve se ha unido también, como siempre, a servicios sociales, que trabajamos aquí pues codo con codo y en unidad, todos los servicios municipales, y han vuelto a hacer una campaña de recogida de juguetes que se han entregado a familias que en servicios sociales ya estábamos atendiendo, que son familias que reciben además alimentos. Y estas familias pues han beneficiado también de que los niños puedan recibir la visita de los Reyes Magos y de Papá Noel.
Aurea, Marisa, muchísimas gracias. Desde luego es una labor de todo un año, es una labor de muchos años el ayudar a estas familias, 120 en esta ocasión. Afortunadamente las cosas de Alipio han mejorado muchísimo, pero además en la cabalgata de Reyes de Guadarrama todos los niños, absolutamente todos este año, van a recibir un regalito.
Hombre, pues eso está muy bien porque, en fin, eso demuestra que Guadarrama es un municipio particularmente solidario y eso es de agradecer en los tiempos que corren. Así que enhorabuena y muchísimas gracias, Pilar, por acercarnos a esa realidad solidaria del municipio de Guadarrama.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 11:37 minutos de la mañana. Dejamos esa actitud solidaria que muestran algunos municipios y algunos de sus habitantes, como en este caso ese restaurante que no quiere decir el nombre, que ha ofrecido 20 cenas de Nochebuena, absolutamente gratuito, pues eso demuestra que todavía hay gente que tiene interés por eso, por ser solidario con aquellos que más lo necesitan. Nosotros ahora lo que queremos es cambiar de tercio y en este tiempo de Navidad, y como es habitual, cada miércoles tenemos nuestras audiciones comentadas, la música clásica que merece la pena destacar y queremos que ustedes disfruten. Y eso va a ser a continuación de este corte publicitario. Enseguida volvemos con la música clásica y los comentarios de nuestras compañeras Belén Almonacid e Irene Echeverría.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
llegados a este momento y cuando escuchamos esta sintonía, pues ¿qué puede pasar? Pues nada más y nada menos que estén aquí en el estudio Belén Almonacid e Irene Echeverría, porque vamos a hablar de música clásica comentada, audiciones comentadas. Pero hoy es un día muy especial, es 27 de diciembre, mañana, Día de los Santos Inocentes, y alguna que otra inocentada o algún juego, en fin, así curioso habrá ocurrido también en el mundo de la música clásica, ¿no?
La verdad que sí, muy buenos días a todos. Hoy podríamos decir que, bueno, pues antes de que empiecen a ponernos los monigotes por detrás, mañana, si es que eso se sigue haciendo, que yo ya lo dudo.
Sí, se sigue.
¿Sí? ¿Tú crees que sí?
Y más cosas.
Oye, por cierto, que aprovecho para preguntarte, mañana vamos a hacer alguna inocentada nosotros en el programa.
Hombre, alguna caerá seguro.
¿Alguna noticia de esas que de repente dices es imposible que sea verdad?
Sí.
Cuidado que luego esas que dices es imposible que sean verdad,
se cumplen.
Son las que son verdad y las que tú crees que son muy normales y que de verdad podrían estar sucediendo son la mentira.
No, pero alguna habrá, sí, seguro.
Vale, yo lo dejo ahí.
Yo lo
dejo
doy por
ahí,
hecho.
Exacto, para nuestros amigos, para los oyentes, que vayan pensando y que vayan organizándose sus neuronas para cazarnos, para pillarnos mañana. No obstante, un día antes, Irene Echeverría no quería faltar a su cita, muy buenas Irene, y no querías dejar de celebrar el Día de los Santos Inocentes. En músicas, diríamos que a veces parecen bromas, o compositores que decidieron hacer un guiño a otros artes, otras maneras de entender la música clásica. No sé por dónde empezar, hoy nos vamos a dejar llevar.
Efectivamente. Buenos días, vamos a hacer hoy una música un poco, vamos a escuchar una música un poco diferente. Siempre nos imaginamos a los compositores tan serios, ¿verdad? Tan estos señores.
Sí,
tan,
sí. Pero estirados,
bueno,
estirados.
Sí, lo podemos decir, ¿no?
Sí.
Tan estirados. Pero, bueno, pues también han tenido sus momentos en los que han querido reírse como todo el mundo y que se lo han pasado bien. De hecho, eran famosas las bromas entre Haydn y Mozart. Parece ser que había bastante, bueno, pues de vez en cuando se picaban entre ellos. Hay una anécdota muy curiosa. Estaba Mozart con Haydn y le dijo: mira, he traído una nueva partitura que ni siquiera tú vas a saber tocar, porque por muy bueno que seas al teclado, yo te invito a que toques esta partitura y vas a ver cómo, por muy bueno que seas, va a llegar el momento en que no puedas tocar. Haydn enseguida acepta el reto y efectivamente comienza a tocar la partitura, hasta que llega un momento en el que tiene cada una de las manos en un extremo del teclado y tiene que tocar una nota que está en el centro. Es físicamente imposible tocar esto.
¡Ay!
Claro. Él dice: mira, no, esto es que no se puede tocar, es imposible. Llega Mozart y dice: no puedes, ¿verdad? No, es que es imposible, ¿vale? Se sienta Mozart al teclado, sigue tocando, toca esta partitura desde el comienzo y cuando llega este momento la nota central la toca con la nariz y continúa tocando el resto de la obra.
Mira que me lo estaba imaginando.
Algo
pasaba.
Mira
que me lo estaba imaginando. Digo, ahí va que va a bajar la cabeza.
Bueno, pues Haydn tenía fama por ser muy bromista, tenía un gran sentido del humor. De hecho, algunas veces utilizó este gran sentido del humor para hacer pequeñas críticas musicales a la gente que escuchaba sus conciertos. Hoy concretamente vamos a traer la sinfonía Sorpresa.
Uh-huh.
Es una sinfonía que se le ocurrió a Haydn cuando vio que muchas veces la gente en sus conciertos se quedaba dormida, literal.
Pero, ¡qué drama!
O sea, por favor, es lo máximo. O sea, que vayan a escuchar un concierto tuyo y de repente oigan ronquidos.
Sí.
Y encima seguro que iban fuera de compás.
Por supuesto, si estás dormido eres incapaz de llevar
el ritmo. Por lo menos deberían de llevar el ritmo, es lo mínimo.
Entonces, bueno, pues él quería criticar un poco esto, pero claro, tenemos que tener en cuenta que no puede decirlo claramente porque, bueno, pues la gente que asistía a estos conciertos pues se ofendían, además solían ser nobles, gente bastante acomodada, es decir, bueno,
era muy caro.
Había que hacerlo de forma muy sutil. ¿Y qué se le ocurre a Haydn para criticar a estas personas que se iban quedando dormidos en sus conciertos? Bueno, pues escribió esta sinfonía, concretamente en la Sinfonía Sorpresa. Vamos a escuchar un movimiento en el que, bueno, pues él va a decirnos de una forma un poco evidente.
¿Nos estamos quedando dormidos? ¿Tenemos la cabezada puesta?
Bueno, vamos a ver cómo nos va resultando. La verdad es que la música invita,
sí,
¿verdad? Un poquito así tan tranquila.
Mira, yo cierro, ¿eh? Acabo de abrir, vale, ya.
Bien, ¿no, Belén? Arriba.
Ya. Justo el momento en el que mi cabeza iba a dar contra el micrófono, bueno, me he venido arriba.
Después de esta...
¡Qué majo!
Este
es
el momento sorpresa. Sí, Haydn tenía bastante sentido del humor. En algún momento incluso utilizó este sentido del humor para decirle a su... Bueno, al príncipe de Esterházy, para el que él trabajaba, que los músicos necesitaban vacaciones. Hemos hecho aquí alguna vez, yo creo, la Sinfonía de los Adioses, en la cual, bueno, pues los músicos directamente iban abandonando el escenario, como diciendo, oye, llevamos muchos meses trabajando aquí, ya tenemos ganas de volver a casa, de ver a nuestras familias. Y bueno, pues él tenía esta forma tan sutil de decir estas cosas.
Oye, es bonito, es una manera bonita.
Hombre, utilizar el humor yo creo que es la forma más inteligente de decir las cosas, porque claro, la gente al final se ríe y dice, bueno, me lo han dicho, pero por lo menos me he reído, me lleva un buen rato. Bueno, pues esta es la primera broma musical que teníamos hoy. Ahora, cuando hablamos de música y de humor, la verdad es que otro compositor que nos da mucho juego es Rossini. Uh-huh. Rossini era un compositor italiano de óperas del siglo XIX. Tenía muchísima fama, todo el mundo quería escuchar obras que había compuesto Rossini. Y tenía un gran sentido del humor. La verdad es que lo utilizó también para hacer una pequeña, bueno, una gran crítica a una cosa que a él le fastidiaba muchísimo.
¿Qué es?
Él escribía música y llegaban las cantantes, sobre todo las mujeres, y empezaban a hacer adornos. Sí, las sopranos, es que las sopranos siempre son
muy divas,
son muy
eso
divas,
dicen,
sí,
vamos.
Ya viene de antiguo esto, parece ser. Entonces a Rossini le sentaba fatal porque, claro, ellas adornaban la música. Rossini escribía una composición y resulta que llegaba la mujer y empezaba a hacer una serie de adornos,
gorgoritos.
Empezaba a hacer un montón de gorgoritos que no estaban escritos en la partitura, que además no tenían nada que ver con lo que estaba, y bueno, llegaba un momento en que casi parecía que estaban haciendo otra obra totalmente diferente. Esto a Rossini le fastidiaba bastante, pero claro, igual, hay que decirlo de una forma sutil, tú no puedes decirle a la señora, oye, te has pasado, esto no es lo que yo he compuesto. Entonces, bueno, pues se le ocurrió una forma muy, muy cómica de hacerlo. Por otro lado, se inspiró en un par de gatos que venían a su ventana, por lo visto todas las mañanas, y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una obra en la que, de alguna forma, ridiculice a las cantantes, porque va a ser un dúo en el que el único texto que van a tener van a ser Miau, el dúo humorístico de los gatos, de Rossini. Son una soprano y una mezzosoprano, sí, sí. Y su único texto es miau.
Yo me imagino ese primer momento en el que él llegara.
Le da
con
la partitura.
Efectivamente.
Y ve la letra esa.
Esto señora, es lo que tienes que cantar.
Soprano, señora, mezzosoprano. Hay su texto. Y las otras, que yo entiendo que montarían en cólera.
Pues probablemente no les haría mucha gracia. Entonces, vamos a entender que captaron la indirecta y que vieron que se pasaban un poco de adornitos. ¿Qué les estaba llamando? Pues eso, gatitas muy monas, muy tal, pero limitaros a hacer lo que yo he puesto en la partitura, si no queréis que os siga ridiculizando y os siga poniendo partituras de esta pinta.
Oye, ya se han metido con los espectadores.
Sí.
De una manera sutil para deciros, no os durmáis en mi concierto. Ya se han metido con las divas. Cuidado, os estáis pasando y al final vais a acabar haciendo los gorgoritos que yo quiera en forma de maullidos. ¿Ahora por quién vamos?
Bueno, ahora vamos un poco por el público, más que nada para sorprenderle un poquito.
Ah, vale.
Vamos a escuchar
otra vez.
Pero
no nos regañan.
Sí, pero no,
despierte.
No nos regañan.
Bueno, algo es algo.
Es solo para... Bueno, la verdad es que es una de las piezas más emblemáticas de la historia de la música. Rimsky-Korsakov es un compositor ruso de finales del 19. En una ópera que se llama El cuento del zar Saltán, hay un momento en el que hay un cisne mágico que le da unas instrucciones al hijo del zar para que pueda aproximarse a su padre. El padre no sabe que está vivo, él no puede llegar a él. Y dice, bueno, pues te voy a dar una fórmula mágica para que te puedas convertir en insecto. Entonces el príncipe se convierte en moscardón y suena esta música. Podéis imaginar que no es fácil de tocar.
Es lo que te iba a decir.
Sí, es muy difícil, pero el efecto es maravilloso. No me digáis que no estáis viendo al moscardón volando.
Perdona, estoy a punto de...
¿cazarlo? Esta pieza da mucho juego en mis clases con los pequeños, les encanta.
Claro, pero por los pobres no serán capaces, ¿no? De...
No, cuando lo escuchan.
Ah, de escuchar nada más,
música,
¿no?
Para escuchar.
Qué susto, digo, sí, pero ¿cuántos pequeños genios tienes?
No, hablo de música, de clases en las que ponemos música para que ellos vuelen un poco con la imaginación, nunca mejor dicho en este momento, porque se tiran todo el rato cazando la mosca. Uy, sí, además se lo pasan genial, me la piden una y otra vez. Niños de un año, dos años no quieren más que escuchar el vuelo del moscardón. Bueno, pues este es el truco que emplea el hijo del zar para poder reunirse con su padre. Bueno, pues
moscardón.
Son notas muy rápidas con el violín, son notas muy rápidas y tocadas siempre utilizando el mismo arco, sin cambiar de golpe de arco. Entonces, bueno, es una técnica que se utiliza y sobre todo es la rapidez. Lo que aquí más da la sensación de algo que vuela muy rápido es eso, es la rapidez con la que mueves los dedos. Hay versiones muy curiosas. ¿Sí? Yo la versión más impresionante que he escuchado del vuelo del moscardón está tocada con un contrabajo.
Imaginaos, madre mía, eso es un moscardón,
un helicóptero volante. Pero pensad en la dificultad, tú imagínate en el violín, las distancias son muy cortitas, ¿vale? Y es difícil la pieza, en un contrabajo las distancias son muy grandes, es decir, con la mano tengo que andar moviéndola todo el rato, sí, abajo y arriba del diapasón para llegar a las notas. Entonces es impresionante ver esta pieza, sobre todo verla tocada con un contrabajo. Y sí, la verdad es que las da todas y el público alucinando porque es absolutamente hipnótico el efecto. Bueno, pues ya nos hemos metido con las sopranos. ¿Sí? Vamos a meternos ahora un poquito con los pianistas. Vamos a irnos ahora con Saint-Saëns, que es un compositor francés de finales del siglo XIX. Él escribió una obra que se llama Carnaval de los Animales. La pieza más famosa de esta obra es el cisne. Lo hemos escuchado, esta música maravillosa con violonchelo y piano. Bueno, es una cosa impresionante. Forma parte de este carnaval. La verdad es que Saint-Saëns utilizó esta obra para una fiesta que tenía con sus amigos, la compuso un poco en plan de broma. De hecho, él no permitió que esta obra se siguiera tocando mientras él estuviera vivo. Es como él había hecho esta broma y era como, vale, hasta aquí. Solamente la pieza El Cisne permitió que se tocara porque, bueno, digamos que no ofendía a nadie, nadie se sentía insultado. Pero lo cierto es que en cuanto se murió, vía libre, ya todo el mundo pudo tocar la obra y es una de las obras más representadas. Es muy divertida porque va hablando de cada uno de los animales y entonces es una especie de eso, pues va un desfile, salen los canguros, salen los burros, salen los elefantes, bueno, sale un montón de elefantes, no sé si ayer que lo pienso.
El arca de Noé. Pero,
el arca de Noé, tal cual. La cosa es que salen un montón de animales y uno de estos animales del carnaval de los animales de Saint-Saëns son los pianistas.
Vale, no se lleva bien con ellos.
Os podéis imaginar que los pianistas no les cayó demasiado bien. Aquí te explicas que él no quisiera que esto se representara en vida porque se podía ganar la enemistad de mucha gente. ¿Qué es lo que les pasa a los pianistas? Imaginaos. Cualquier instrumentista tiene que pasar muchas horas practicando con su instrumento y estudiando. Casi todos los instrumentistas, pues un violín enseguida tocas en una orquesta, con las flautas también, pero los pianistas son instrumentos que tocan solos. Hay muchísima obra musical solamente para piano. Entonces, yo muchas veces me meto con ellos cuando tengo alguna alumna así con el que tengo más confianza. Digo, a ver, es que sois autistas. Ay. Os pasáis 15 años de vuestra vida mirando una pared, porque estudian, claro, encima el piano está normalmente puesto contra una pared. Entonces, están mucho tiempo tocando solos y ¿qué ocurre? Que cuando luego tienen que tocar con alguien más muchas veces se pierden. Sí, no saben, es como una especie de pues, si yo siempre he tocado solo. Si me equivoco, pues repito otra vez la pieza. Que no me sale, lo toco un poquito más lento. O sea, digamos que no tienes necesidad de escuchar lo que pasa a tu alrededor. Y Saint-Saëns utiliza esta característica de los pianistas de tener una cierta necesidad de no relacionarse, porque es como más cómodos están, para esta pieza. Se llama Pianistas y en ella vamos a escuchar una serie de escalas musicales. Es como si estuvieran haciendo ejercicios, que es lo que hacen al final toda su vida para tener más técnica en los dedos. Pero además estamos escuchando dos pianos. Y mientras tocan estas escalas, vamos a escuchar que están como desajustados todo el rato. Es muy incómodo de escuchar porque realmente lo fácil es que todos vayan a la vez. Lo difícil es que vayan separándose un poquito cada vez.
Cuesta más.
Entonces, bueno, en realidad es una pieza muy difícil de ejecutar, pero está haciendo un poco la burla de los pianistas que nunca van a tiempo, que siempre van por su cuenta y siempre van por libre. Vamos a escucharlo. Este esto sería lo que vienen haciendo los pianistas casi desde el momento en que empiezan a estudiar técnica, escalitas para arriba, escalitas para abajo. En este caso, a medida que vamos escuchando las diferentes escalas, vamos escuchando cómo se va desajustando un piano con el siguiente. Es como si cada uno tuviera un pulso interno y no hiciera caso más que a ese pulso interno y no escuchara lo que está pasando alrededor.
Te digo, ahí hay un poco momentito Haydn, ¿eh?
¡Pum! Sí, sí. O sea, ya estás como, es como, arriba, ¿eh? Venga, empezad juntos, otra vez, todos a la vez.